Ahora le ponemos la sexta entrega de la valoración política de los 11 de Barcelona o el montaje de la célula del Arrabal, realizada por el señor Pepe López.
Salud y buenos alimentos a los oyentes. Están escuchando la sexta entrega de los 11 de Barcelona o el montaje de la célula del Raval. La semana anterior recordábamos las claves de la condena, más bien la clave, por terrorismo de los 11 de Barcelona, señalada por el juez Gómez Bermúdez. El testigo no tiene motivos para mentir y ofrece un testimonio sin contradicciones. Así aparece en la sentencia emitida en diciembre del 2009. En mayo de 2014... y según una investigación internacional, ese famoso testigo F1 del fiscal González Mota, el terrorista arrepentido cuyo relato movió no solo toda la operación Cantata contra el complot islamista que iba a atentar contra el metro de Barcelona, sino que fundamentó el proceso impulsado por la Fiscalía. Todos sabemos en España que la Fiscalía se encuentra a las órdenes del gobierno de turno. Y para colmo y demostración del desprecio por las garantías judiciales de ciertos jueces estrella de la democracia española, constituyó la única prueba y la prueba suficiente ante el Tribunal de Gómez Bermúdez para condenar a los 11 de Barcelona. Ese terrorista arrepentido F1 mintió. F1 nunca formó parte de una célula terrorista y, por tanto, nunca pudo haberse arrepentido de haber formado parte de ella, ni de su supuesto comando ejecutor, ni de la presunta red de financiación para el mismo. Dos conocidos del testigo F1 y varios documentos ya analizados desmontaron esa pretendida red. El relato de este testigo falso fue montado a partir de nombres y elementos extraídos de su actividad como traficante de inmigrantes, contrato y permiso de trabajo en Europa. Este sujeto era uno de los traficantes de inmigrantes más buscados en Pakistán y, al contrario de lo que declaró ante Gómez Bermúdez, aunque ya leímos que este juez no lo consideró relevante para descartarlo como testigo, sí colaboraba con los servicios secretos franceses. El relato de F1 había puesto en alerta a varios países europeos, pues dijo que había mucha gente preparada para cometer atentados en Gran Bretaña, en Portugal, en Francia y en Alemania. En Gran Bretaña se detuvo a 6 pakistanos procedentes de Barcelona. Tras 21 horas de interrogatorio, se descubrió que los supuestos terroristas eran allegados y partidarios cercanos nada menos que del expresidente Pervez Musharraf. Fueron puestos en libertad sin cargos y Londres tuvo que disculparse diplomáticamente ante Islamabad. En Portugal no detuvieron a nadie. Pero en España, la Fiscalía, dependiente del fiscal general Gómez Pumpido, había proseguido con la acusación a los 11 del Raval, pese a que, ya lo hemos dicho, Pérez Rubalcaba fue relevando jefes de policía que no encontraban indicios de terrorismo, y pese a que la propia Guardia Civil había abandonado durante la instrucción de González Mota la posibilidad de demostrar cualquier conexión de los detenidos con la supuesta red de financiación de Al-Qaeda. Y la sentencia de la Audiencia Nacional que los condenó se basó en la convicción siguiente. El tribunal llega a la conclusión de aceptar como probado que los hechos se desarrollaron en la forma en que este testigo relata, y lo hizo fundamentándose únicamente en la coincidencia de las diversas declaraciones del testigo, sin que se observe ninguna contradicción esencial que haga dudar de su verosimilitud. Es decir, la Audiencia Nacional condenó a los 11 de Barcelona única y exclusivamente porque el testigo ofreció en diversas declaraciones un relato sin contradicciones. Como diría Trillo, manda huevos. Durante el juicio de la célula de Raval, la identidad y las circunstancias del testigo se mantuvieron bajo secreto, claro. Sin embargo, solo 2 meses después de su celebración, el fiscal Vicente González Mota reconoció en privado que no había lazo alguno con Al-Qaeda y que el testigo era en realidad un agente encubierto extranjero, según recogía un cable enviado a Washington por la embajada USACA el 25 de enero de 2010, revelado por Wikileaks. Esto es otra cosa, de qué demonios hacía un fiscal hablando con un funcionario de la embajada de Washington. Pero bueno, los únicos indicios materiales con los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional respaldó el testimonio de Asim fueron 18 gramos de pólvora extraídos de unas bengalas infantiles y 783 perdigones para armas de aire comprimido. Estaban dentro de dos bolsas de plástico en la mezquita de la calle Massanet, donde dormían la mayoría de los detenidos cuando irrumpió la Guardia Civil en la madrugada del 19 de enero de 2008. Sin embargo, atentos a esto, las huellas halladas en las bolsas que contenían dichos materiales no pertenecían a ninguno de los 11 condenados por Gómez Bermúdez. Las defensas sostuvieron que fue Asim quien metió las bolsas en la mezquita y luego usó sus contactos con los servicios franceses para desencadenar la operación. Pero la investigación judicial nunca analizó si las huellas de las bolsas que se correspondían con las de su testigo protegido. Todos los productos eran franceses, recalcó el abogado Salelas en su alegato final. Los perdigones habían sido comprados en una tienda de Unifrance, una cooperativa francesa que en enero de 2008 solo distribuía en Francia. Las bengalas eran chinas, importadas por una empresa del sureste de París para su venta en Francia. Y ahora pasamos al vídeo del talibán que reivindica un atentado que nunca se cometió. Junto al testimonio de F1, la otra prueba de cargo que consideró el tribunal para su sentencia fue un vídeo publicado por una organización norteamericana, la 9-11 Finding Aswell Foundation, yo no pronuncio bien el inglés ni me interesa, donde aparecía un portavoz del grupo terrorista Tehrik Talibán Pakistán. En este vídeo un tal Maulvi Omar reivindicaba un atentado, el de Barcelona, que no había ocurrido aún. Pero es que además, técnicamente la grabación audiovisual era un montaje donde las pistas de audio y de vídeo corrían por separado. El supuesto autor, el periodista freelance Claudio Franco, declaró por videoconferencia en el juicio y reconoció que la entrevista con ese Maulvi Omar no lo había hecho él, aunque tampoco identificó qué periodista lo había hecho. A pesar de todos estos fallos e incongruencias, el tribunal de Gómez Bermúdez admitió ese vídeo como prueba de cargo y los 11 del Raval fueron condenados porque en su contra estaba la palabra de un falso confidente encubierto y la declaración de un supuesto portavoz terrorista en un vídeo donde no pudo identificarse el autor. La conexión del testigo protegido con los servicios secretos franceses y no con Al-Qaeda era algo no solo conocido por la Fiscalía, como reveló años más tarde Wikileaks, sino por la prensa. Los periódicos españoles, citando a menudo fuentes del Ministerio del Interior, informaron antes del juicio que se trataba en todo caso de alguien bien conectado con los servicios secretos franceses. También lo hizo el New York Times en un largo reportaje dedicado a la operación Cantata. Y cito textual lo que decía este periódico neoyorquino. Así era un informante de los servicios de inteligencia franceses que trabajaba en las zonas tribales de Waziristán. Waziristán es una región de Pakistán. El testigo protegido, el día del juicio, no se dio por aludido. Uno de los dos abogados defensores, Jacobo Teijelo, le preguntó si al menos colaboraba como informante. Jamás en mi vida, declaró F1, que sin embargo se admitió a la vista oral que su nombre era Asim. Sobre este asunto, el juez Gómez Bermúdez no quiso apenas hablar. Proclamó que jamás expresaría su opinión sobre algo obtenido ilegalmente, en referencia a la información revelada por Wikileaks. Manuela Fernández de Prado y Javier Martínez Lázaro completaban el tribunal. ¿Sabían los jueces que Asim actuaba como agente encubierto? Gómez Bermúdez aseguró que cuando yo sé que un testigo protegido está mintiendo, lo escribo la sentencia y tiene sus consecuencias legales. Sin embargo, Asim negó en el juicio que colaborase con los servicios secretos franceses y Gómez Bermúdez toleró esa falsedad en juicio de un testigo, no estamos hablando de alguien imputado. La sentencia, dictada por unanimidad, señaló expresamente la oración que ese hecho había merecido por parte del tribunal. Aún en el caso de que fuese miembro de los servicios secretos franceses, no tendrían motivos suficientes para mentir, afirmaba el fallo judicial. Como hemos señalado, según el cable de la embajada, en sus conversaciones con esta, el fiscal Gómez Mota afirmó que los jueces eran conscientes que el testigo, más que un miembro de Al-Qaeda, era un agente encubierto. Otra fuente de la misma Audiencia Nacional confirmó también la relación de Asim con los servicios de información franceses. En febrero de 2011, el diario 20 Minutos ya había publicado además parte del contenido del cable revelado por Wikileaks, titulando que un topo había evitado un nuevo 11M en Barcelona. Otra prueba que los jueces conocían la incondición de F1 como agente francés fue que Nadim, uno de los dos testigos que desmontaron la supuesta red de financiación de Al-Qaeda descrita durante el proceso, aseguró que Asim mintió también al negar que colaboraba con los servicios secretos. Según él, colaboraba con estos al menos desde 3 años antes y citó un episodio singular cuando el 16 de junio de 2005 una veintena de policías encapuchados irrumpieron al amanecer en el piso que Nadim compartía con 3 compatriotas en París. En la comisaría francesa fueron interrogados por agentes de la 12ª sección de la ERG, es una rama de inteligencia francesa. Así estaba allí para comprobar si yo era el que había señalado, afirmó Nadim el 10 de enero de 2014 al salir de prisión en España, sin saber todavía que es así lo había vuelto a señalar en su declaración sobre la operación Cantata de 2008. Evidentemente los 11 de Barcelona eran inocentes. De los 11 condenados a partir del testimonio del falso arrepentido, 2 seguían aún en prisión en primavera de 2014. El presunto jefe de la célula terrorista y el último de los detenidos que había sido extraditado de Holanda, ¿no? Los otros 9, entre ellos Nadim, cumplieron en enero de ese año sus 6 años de cárcel y fueron deportados a Pakistán y Unión India. Allí reivindicaron su inocencia en entrevista y rueda de prensa. El único de ellos que pudo permanecer en nuestro país, gracias a su nacionalidad española, sigue viviendo en Barcelona, suicidado desde hace 4 décadas. Mohamed Ayoub, de 70 años, en el piso que uno de sus hijos tiene en el Raval, recordaba el extraño fin de semana de su detención. En los calabozos me recordaba del chico que había venido de Francia y pensaba, pobrecito, por juntarse con nosotros lo han detenido también a él. Todos los condenados eran seguidores del Tablik. F1, el falso terrorista, había señalado a los agentes españoles que la pastelería pakistana más antigua del barrio del Raval, propiedad de Mohamed Ayoub, era el sitio donde iban a fabricar las bombas contra el metro. La policía registró el local sin hallar nada de nada. Ayoub, al igual que el resto de detenidos, pasó ese fin de semana incomunicado. Esto de los fines de semana en el calabozo se ha convertido en costumbre en España. Y ni siquiera imaginó entonces que el chico que acababa de llegar de Francia era el embustero que había desencadenado la operación policial. El chico tenía 35 años, vivía en París y aseguró a las autoridades españolas que, aunque se había arrepentido en el último momento, él mismo iba a ser uno de los suicidas encargados de cometer el atentado. El supuesto terrorista no llegó a estar detenido y apenas 4 días después obtuvo oficialmente la condición de testigo protegido, que en su caso incluía además la inmunidad. La semana que viene, Dios mediante, mostraremos que el testigo, quien, según el juez Gómez Bermúdez, no tendría motivos suficientes para mentir, tenía un poderoso motivo para hacerlo. Tal motivo estaba nada menos que en la web de la FIA. La FIA es como el Scotland Yard de Pakistán. No solo existe un estupendo aparato de comunicación desde hace más de un siglo que se llama teléfono, sino que desde hace 3 décadas existe otro medio de comunicación que se llama Internet. Pues bien, en el próximo programa indicaremos quién aparecía y por qué en la web de la FIA. ¿Hay alguna razón, condición o circunstancia que pudiera dificultarle o impedirle decir la verdad?, le preguntó Gómez Bermúdez. Todo es cierto, respondió el testigo. Pero ya hemos visto que, al contrario de lo que dijo bajo juramento, colaboraba con los servicios secretos franceses, como reconoció luego el fiscal Gómez Mota. Y al contrario de lo que presumió Gómez Bermúdez, tal embuste no tuvo consecuencias legales.